sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día martes 22 de junio. Estamos como siempre aquí en el 89.7 en Santiago, en el 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Estamos también en el canal 665 de BTR y nos pueden escuchar utilizando nuestra aplicación Radio Duna o entrando a duna.cl, donde está toda la programación de nuestra radio, la música, las noticias, los programas y, por supuesto, también los podcasts. Por si se perdieron algo o quieren repetirse algo o quieren recomendar algo, bueno, envíen ahí el link al podcast, que también está en Apple Podcasts, en Spotify y las principales plataformas de podcast. No es el podcast, los podcasts, porque son hartos. Así que cualquiera de ellos los pueden ustedes compartir. Día martes hablamos de ciencia junto a Francisco Aravena. Vamos a conversar acerca de una investigación que es muy interesante. Tiene que ver con un anticuerpo de alpaca. ¿Alguna vez lo mencionamos acá en el programa? Es un tema que hemos abordado. Esto fue desarrollado por científicos chilenos y, bueno, tiene la capacidad de neutralizar el coronavirus. Eso es lo que se ha descubierto y desarrollado hasta ahora, y esto ha sido comercializado, más bien vendido a una compañía alemana para su comercialización. Vamos a estar conversando con Guillermo Valenzuela, que es doctor en bioquímica. Él es parte del equipo de investigación del Laboratorio de Biotecnología Médica de la Universidad Austral. Así que interesante conversación que tendremos aquí en Aire Fresco. Y también tenemos sabores frescos, como todos los días martes, con Alejandra Mulet. Y harta noticia, muchas cosas que están pasando. Espero que hayan tenido un lindo fin de semana largo, que lo hayan podido disfrutar, descansar. A todos los que somos padres también, bueno, fue un fin de semana especial, porque espero que ustedes también los hayan celebrado. A mí me celebraron, así que estaba muy contento. Y eso pues, partamos con las noticias, con la actualidad, con María José Soto. ¿Cómo estás, José?
Bien, ¿y tú?
Bien, también. ¿Estás con tu fondo? Es ya sé de fondo de qué. Foto, es como foto de anuario de colegio.
A propósito, sí, anuario. Un y tema que está antiguo, muy de moda. Como de nuestra época, así como un poco noventero, como era como todo más empaquetado en el fondo.
Mi época un poquito anterior a la tuya, José, es como ochentero.
Sí.
Una década, sí, por parecía. Lo menos. Te llevo una década y media, más o menos. Por ahí estoy sacando el cálculo yo.
Pero da lo mismo porque tú representas menos.
Ah, bueno, puede ser.
Muy bien.
Oye, vamos con el bueno, hay hartos temas. Una cosa que se está ya a la que nos hemos acostumbrado es a estar en estado de excepción constitucional y tener toques de queda y cuarentena, sí. Pero no es la normalidad. Eso eventualmente podría cambiar, ¿no?
Sí, podría cambiar. Lo que pasa es que ahora, luego, el 30 de junio, vence el estado de excepción constitucional de catástrofe, que se llama, que es el que se decretó a partir de la emergencia sanitaria, desde el 18 de marzo de 2020. Ha pasado una cantidad de tiempo como que nos acostumbramos a vivir en esta circunstancia. Y mañana va a el gobierno, mañana pasado, digamos, dentro de las próximas horas, el gobierno va a enviar una solicitud para poder ampliarla por un tiempo más. Y esta extensión no es tan fácil en el Congreso porque tiene que aprobarse por las dos cámaras. ¿Qué se declara? ¿Qué es lo importante de este estado de excepción constitucional de catástrofe? Primero, se declara por emergencia, calamidad pública como terremoto, avalanchas, epidemia, que es lo que estamos viviendo, y que permite varias cosas, entre ellas poder distribuir recursos, o sea, tomar decisiones administrativas, como por ejemplo el IFE, el ingreso familiar de emergencia, como por ejemplo el postnatal de emergencia, es decir, generar la liquidez para poder ayudar a las personas que están en esa situación de emergencia, y que permite además restringir libertades de movilidad, como por ejemplo la locomoción, como por ejemplo la posibilidad que tenemos todos en tiempos normales de poder reunirnos. Y el toque de queda también está en esta definición de estado de excepción constitucional de catástrofe. Entonces, se va a presentar por parte del gobierno, los ministros ya lo han dicho, digamos que se va a tomar la excepción porque estamos lejos de terminar con la emergencia, se va a presentar este proyecto pero esta vez viene complicada el debate, porque cuando el gobierno anunció hace unos días la cuarentena en toda la región metropolitana, salieron reclamando desde el propio oficialismo de Chile Vamos, diciendo que están hartos de la cuarentena, que la ciudadanía está harta de las cuarentenas y que no son efectivas, que están dañando la economía, que hay una dictadura sanitaria, lo dijo el propio presidente de la UDI, etcétera. Y ahí fue que ellos amenazaron con o flexibiliza el plan paso a paso y genera medidas que sean como menos restrictivas, menos duras, pero más efectivas, o nosotros le vamos a rechazar derechamente el estado de excepción. Entonces ese debate va a comenzar desde mañana y toda esta semana para aprobarlo. Obligatoriamente Polo va a tener que tener circunstancias distintas. Es decir, ya lo decía hoy día el ministro Belolio, el estado de excepción, la idea es extenderlo, pero con distintas herramientas, tal vez ya no con las tan duras. No sé qué va a pasar, por ejemplo, con el toque de queda, tal vez la hora se extienda, con el tema de las cuarentenas, con las restricciones. El ministro de Economía hablaba de que probablemente podrían cambiar los aforos. El ministro de Economía, de Educación, Polo, decía probablemente ya se acerque la posibilidad de clases presenciales, incluso en comunas en cuarentena. Es decir, todo va para hacer un estado de excepción que sea un poco menos duro y que vaya linkeado, Polo, con el plan paso a paso, que fue la reunión que tuvo el Ministerio de Salud con el Colegio Médico el fin de semana, el sábado, y que el jueves va a sacar anuncios, conclusiones. Entonces, esta aprobación en el Congreso va linkeada con los resultados de esa reunión y cómo podría venir ese plan paso a paso.
Ahora, aquí hay claramente, o sea, el gobierno está entre dos fuerzas que se oponen en este minuto. Una, la de la liberalización de las restricciones, empujado básicamente por la UDI, todo lo que tú contabas, ¿no es cierto? Y por otro lado, la fuerza del Colegio Médico, que claro, tiene modificaciones en el plan paso a paso, pero más bien son modificaciones más restrictivas hacia el plan paso a paso. De hecho, quitar el pase de movilidad, lo que es una medida ya muy restrictiva para lo que nos hemos acostumbrado durante las últimas semanas. Quiera salir finalmente de esta reflexión en la que me imagino que está el gobierno, efectivamente, porque sacar una cosa como en intermedia va a ser medio difícil. Lo más probable es que tengan que optar por una o por otra. ¿Qué va a primar finalmente? Por ponerlo así, la opinión de la UDI y la opinión del Colegio Médico.
Sí, yo creo que es la incertidumbre que tenemos todos, pero todo suena, el sentido común, Polo, suena a una palabra que se llama equilibrio. O sea, equilibrar las medidas, es decir, da la sensación de que hay una suerte de consenso en que, por ejemplo, las clases deberían retomarse, y da la sensación de que, por ejemplo, el pase de movilidad podría tener algunos cambios, tal vez no ser tan flexible, o las cuarentenas un poco más flexibles. O sea, lograr un equilibrio entre restringir un poco la movilidad de los que tenemos casos positivos en las comunas, que estamos en apuro, digamos, pero también permitir que ciertas cosas se muevan, por ejemplo, el comercio. Es difícil, pero por ahí van los tiros más o menos de que va a haber un cambio en ese sentido.
Ahora, la verdad que no renovar el estado de excepción constitucional haría que el gobierno se quedara sin una herramienta que es tremendamente importante, no solo para el momento que estamos viviendo, sino que también eventualmente para lo que se viene en términos de la pandemia. Tú misma contabas hoy día, José, en Duna en Punto, lo que está pasando en Israel, ¿no?
Sí, exactamente.
Claro, y tiene que ver con la preocupación que existe en ese país. Aquí es el país donde se ha alcanzado un mayor nivel de vacunación en todo el mundo, utilizando además la vacuna que hasta ahora ha demostrado la mayor efectividad, que es la vacuna Pfizer-BioNTech. Bueno, ¿y qué es lo que está pasando? Están viendo productos, sobre todo de la variante Delta, un aumento muy preocupante del número de casos. Bajo todavía. Tuvieron el día lunes 125 casos positivos. Pero, claro, de todas maneras, es preocupante porque el 70% corresponde a la variante Delta y un 30% de las personas infectadas ya habían sido vacunadas con las dos dosis.
Esas mismas cifras te iba a decir, Polo. Claro, eso es lo preocupante de eso. Es como un poco que ahí se... Como Israel es como un poco el espejo, el futuro, por su vacunación claro. exitosa que tuvieron con Pfizer. Claro, si nos dicen que un porcentaje importante de quienes contrajeron la enfermedad con la variante Delta se volvió a enfermar, claro, uno dice, uy, qué preocupante. O sea, es preocupante. Claro. Y bueno, sabemos que hay varios países que se están volviendo a pensar la idea de liberar las medidas restrictivas. En Europa la semana pasada estaba todo el mundo tirando las mascarillas,
claro,
etcétera,
claro.
Y ahora están volviendo a pensarlo.
Sí, pues.
Entonces...
Guarde su mascarilla, eso es lo único que hay que decir, guarde su mascarilla.
No la tire, no la rompa. No,
aprovecha
no,
más que de comprar ahora que en la feria las venden a Luca, así que a Luca las 50, aproveche de comprar y estar la atención porque las vamos a seguir usando por harto tiempo. Si no la usa porque se lo dice la autoridad, úsela porque le da mayor garantía y mayor seguridad de no contagiarse. Yo me he dado cuenta, José, en todo caso, que la gente, bueno, ya se acostumbró al tema de la mascarilla. No ha habido acá en Chile la porfía que ha habido en otros países con respecto a eso. No se convirtió tampoco en un tema político de discusión, ¿no es cierto?, como fue en el caso de Estados Unidos, como fue en España también en algún momento. E incluso me he dado cuenta, me llama la atención positivamente, hay gente que hace deporte, anda con su mascarilla, y muchas veces cuando se cruzan más o menos cerca con otra persona, se pone la mascarilla y pues bueno, se la sacan para seguir, que sea, o sea, una persona va trotando o en bicicleta más difícil estar poniendo y sacándose la mascarilla, pero en el trote
tratando es dificilísimo,
también es difícil porque uno se ahoga, pero mucha gente tiene la gentileza de ponerse la mascarilla cuando va cruzándose con otra persona, así que por lo menos en algo hemos avanzado. José, muchas gracias, un beso.
Un abrazo, chao.
Está muy bien. Oye, esto es una historia es emocionante, tiene un lado tierno, un lado triste también. Una pareja del estado de Connecticut, en Estados Unidos, se acaba de casar por segunda vez, porque el novio, que padece un tipo de demencia, le propuso nuevamente matrimonio a su esposa. Se había olvidado que ya estaban casados. Dice que, a pesar de luchar por recordar su matrimonio debido a la enfermedad de Alzheimer, de inicio muy temprano, porque él tiene apenas 56 años, imagínense, con 56 años y un Alzheimer bastante avanzado. Este hombre, que se llama Peter Marshall, dice que nunca... ha olvidado, se olvidó de que estaba casado, pero no olvidó su amor por Lisa, su mujer de 54 años y que está y es su esposa desde hace 12 años. Cuenta ella, Lisa Marshall, que todo esto obviamente que ha sido devastador, pero de hecho dice todo lo posible para mantener una actitud positiva y concentrarme en un día a la vez, como suele ser con las personas que acompañan, que cuidan personas que sufren de este tipo de demencia, este tipo de enfermedades, como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer. Mi mantra ha sido no arrepentirme. Dice que el año pasado, Peter Marshall, mientras veía una escena de un matrimonio en la televisión, le dijo a Lisa, cásate conmigo, sin recordar la propuesta. Sin recordar que la propuesta que ella le había hecho hacía muchos años y que los tenía entonces casados. Ella dijo, ¿qué hacer? ¿Quieres casarte? Le preguntó él. Sí, pues le dijo, quiero casarme. Y dice que tenía una gran sonrisa en su rostro. No sabe que soy su esposa. Soy simplemente su persona favorita. Bueno, ellos decidieron, Lisa en realidad decidió hacer este matrimonio, que en realidad es una renovación de votos, con la ayuda de su hija, Sara, que ella además tiene un negocio de planificación de matrimonio, así que se dedica a las bodas. Dice, sabía que mi padrastro, con quien soy muy cercano, estuvo allí en algunos de los momentos más difíciles de mi vida, dice Sara. Él significa mucho para mí, y mi mamá es mi mejor amiga, así que estaba orgullosa de poder asumir un papel tan importante. El 26 de abril hicieron esta renovación de votos frente a familiares y amigos cercanos, Y la ceremonia fue oficiada por una mujer que es especialista en demencia, Adriana De Vivo se llama, que además tiene la licencia para oficiar matrimonios, y que además le había ayudado a Lisa para crear el plan de atención para su esposo. Dice que estaban todos terminaron llorando con esta ceremonia, me sentía sobre la luna, y dice que no había visto a Peter tan feliz en mucho tiempo. Ellos se habían casado por primera vez el 13 de agosto del año 2009, además en un lugar que es como para no olvidar, imagínense lo que significa en Turcos y Caicos, las islas Turcos y Caicos, o sea, un matrimonio realmente muy, muy especial. Dice que después de vivir en el mismo, ellos vivían frente a frente en Pensilvania, bueno, se conocieron, se hicieron amigos, esto pasó a otra etapa. Y finalmente terminaron casándose después de que ambos ya se habían divorciado. Dice que estuvieron en una relación a larga distancia durante bastante tiempo, pero finalmente, bueno, se casan. Y a él le empieza a aparecer la enfermedad de Alzheimer hace ya el año 2018. En 2017 ya estaba con algunas dificultades en su memoria, pero en 2018 ya él es diagnosticado un Alzheimer de inicio temprano, de aparición temprana, que afecta a personas menores de 65 años y que representa alrededor del 10% de las personas que tienen la enfermedad de Alzheimer. Una historia de mucha tristeza, sin duda, pero también con un elemento que es muy bonito, que es esta felicidad que encontró este hombre para el momento de casarse nuevamente con la mujer con la que ya estaba casado desde hacía 12 años. Hoy les parece que escuchemos un poquito de música, ¿no? ¿Sí? Vamos a escuchar a Neil Young, el gran Neil Young. Buena canción, Only Love Can Break Your Heart.
Best.
Tentaciones y recomendaciones para hambrientos y sibaritas. Alejandra Mulet nos prepara la mesa en Aire Fresco.
Así es, todos los días martes nos juntamos con Alejandra Mulet para conocer de sus sabores frescos. Vi, Ale, en tu Instagram una muy buena y muy útil preparación de salmón. Una receta así como para hacer cuando uno está atrasado con la comida, ¿no? Me encantó. ¿Cómo estás, Ale? Muy buenas tardes.
Bien, ¿y tú, Polo?
Bien, gracias, todo bien.
Qué bueno, sí, la verdad que bueno, sí, hay muchas mamás que nos escuchan en este momento con el tema de las clases online, la pega de uno, la casa, de repente eso es la una, y te pilló la hora de almuerzo sin nada preparado. Una súper buena opción es el salmón que les compartí hoy día, que es simple, lleva aceite de oliva, un poquito de vino, y sí, bueno, le pueden no echar vino, un poquito de sal, pimienta y al horno. Salva. Oye, para sí, la hora del almuerzo, la comida.
Ahora, ¿cómo lograr que eso es una gracia, que quede doradito pero no recocido? Ese encuentro que es un gran desafío con el salmón.
Son 10 minutos a 180 grados.
Ya. Ah, mira.
Eso, sí, y yo, o sea, y eso sí es que está congelado, descongelado. Y si está congelado, yo lo dejo 2 minutos más. Lo dejo 12 minutos ya, con el fuego a 200.
Perfecto.
Y queda perfecto, sí, ya. La verdad, bueno, ahí cada uno conoce su horno, fuego por arriba, por abajo, cada uno lo conoce, pero en el fondo son 10, 12 minutos, no más que eso.
Buenísimo.
Y lo otro, Polo, que es súper práctico, son estas planchas eléctricas, que son planas como grill, ¿ya? Eso se hacen en 3 minutos. Yo tengo y lo uso mucho, pedazo de salmón congelado,
¿ya?
Cierro la plancha y eso en total deben ser 3 minutos, porque se hace al mismo tiempo por arriba y por abajo y queda con la capa superior y de abajo crocante, muy rico. Mira,
con algo de mantequilla, con aceite, nada.
Nada, eso es lo mejor,
bueno,
de
todo. Ya, el salmón tiene harto aceite, así que ya.
Exacto, excelente. Pero los huevos también, lo que uno quiera lo puede hacer ahí, es una buena opción.
Súper.
Oye, bueno, como toda la semana les traigo varios datos de cosas ricas, emprendimientos, y quería partir, Polo, por el tema de un emprendimiento nuevo que se llama Agua. Mira qué entretenido el formato, la gente que nos está viendo por streaming puede verlo. Es un Tetra Pak chiquitito de 330 ml de agua, y la característica que tiene esta agua, Polo, es el agua más pura extraída del aire con energía solar.
Ah, mira.
Es un emprendimiento súper renovable, sustentable, chileno, es el primero en Sudamérica, y te cuento que se hace con tecnología de hidropaneles que combinan energía solar fotovoltaica con energía solar térmica, logrando captar la humedad del aire, y eso hace que el proceso de condensación se obtiene el agua de gran calidad. Mira qué choro, y sobre todo pensando en mandarles agua a los niños al colegio, que de repente la botella se les quiebra, se les perdió, se les quedó. Una buena opción de tener agua fresca, rica, y para uno mismo. O sea, yo desde que la conocí, tengo en el auto, en mi casa, y es práctico. Como
mira,
que uno va. Sí, súper entretenido. Los pueden seguir, tienen página web www.aguasolar.com, y también tienen Instagram, es aguawatercl. Un emprendimiento chileno súper novedoso con energía solar, que lo encontré, la verdad, que de aplauso.
Buenísimo.
Una buena opción, sí. Otro dato quería contarles de chocolates. Como ya hace frío, a todos nos gusta comer un pedacito de chocolate, a lo mejor después de almuerzo, endulzar la tarde. Y Pacari, que es una marca súper conocida de chocolate ecuatoriano, orgánica, es orgánica, vegana, biodinámica, sin lácteos, gluten, etcétera, sacó nuevas variedades de chocolate súper originales. Polo, tienen una que es con yerba mate. Ellos en el fondo se basaron en esta nueva edición de chocolate con materias primas sudamericanas, entonces la yerba mate, que todas la conocemos, que es típica argentina, que se consume en Brasil, Paraguay, producen también. También sacaron uno de mole rojo, mira qué choro, es chocolate, el mismo chocolate orgánico, pero mezclado con mole rojo. Tienen otra versión con guayas, las guayas son un fruto típico de Colombia y México, y también sacaron una versión con rica rica, que la rica rica, bueno, también existe acá en Chile. Súper originales, pueden ver más información en www.pacari.cl, también tienen página, o sea, Instagram, Pacari Chile. Súper originales porque, como te digo, Polo, son chocolates con altos porcentajes de cacao, y tienen este toque, por ejemplo, el de rica rica me gustó mucho porque tiene un toque ligero, dulzor y frutoso de rica rica, muy agradable. Como todos sabemos, los chocolates con alto porcentaje de cacao engordan menos que tienen menos grasa. Menos grasa que los chocolates.
Eso para los que están preocupados de ese tema.
Exacto, sí, bueno. Sí. Y por último.
Ninguno de nosotros.
Afortunado tú que haces deporte.
No, ninguno de los que nos está escuchando. Es que yo soy de la teoría que para. Claro, obviamente hay que cuidarse, ¿no es cierto? Y no comer cierto tipo de cosas. Pero si uno se va a dar un gustito, o sea, si tú vas a dilapidar las oportunidades de comer cosas poco saludables, no quiero hablar mal de ningún producto en específico, pero no sé, alguna fritangas de no sé qué
cuestión claro.
Y que una cosa que la encuentras ahí que no tiene ninguna gracia más allá de ser del sabor, digamos, y del gustito que te da, bueno, no dilapides ese espacio de oportunidad que uno se puede dar, creo yo, en la vida para comer cosas ricas. Aprovechalo en cosas que sean realmente buenas y realmente especiales. A mí me pasa, por ejemplo, con los erizos. Cada vez que uno no come erizos todos los días, obviamente, come muy de vez en cuando. Tampoco es tan difícil, o sea, tan fácil pillar, hay vedas y qué sé yo. Entonces, cuando existe la oportunidad de comerse un plato de erizo, cómete el plato de erizo con toda
libertad, no engordan, ¿no? Pero los erizos no engordan, son súper sanos.
Pero tienen colesterol. Para personas que tienen problemas de colesterol es pecado mortal. Pero es un pecado mortal en el año, no sé si en el año, 1500. Pero a las 1500.
Exacto. Claro, muy bien.
Se van a comer erizo todos los días.
Se puede compensar con deporte, como tú hablabas antes con la María José de, me acordé de usted, yo soy de las que troto con la mascarilla colgando y cuando me encuentro con alguien de frente me la pongo.
Ah, yo también, sí.
Por respeto a las otras personas, sí, mucha gente de tercera edad o familias, qué sé yo. Oye, el último dato,
¿ya?
Una pyme que nace en pandemia, impresionante Polo, como siguen apareciendo nuevos emprendimientos familiares, pyme, esta se trata de Donde Fuego Hubo. Por favor, métete a la página web dondefuegohubo.cl.
¿Ya?
Todo tipo de carnes y pescados y mariscos Polo ahumados, premium, y charcutería. Solo vienen listos, cocinados, llegar y calentar, viene todo sellado al vacío. Pero, por ejemplo, imagínate unas machas ahumadas. ¿Te puedes imaginar el sabor que tiene eso?
¡Uy, qué rico!
Tienen las típicas baby back ribs.
Oye, métanse el tiro.
Sí, tienen pernil, brisket, malaya, un montón de carnes ahumadas. También tienen trucha, atún, camarones. Pueden meterse a la página web dondefuegohubo.cl y tienen carro de compra. Y hacer su pedido, la verdad que espectacular. Las costillitas, las típicas baby back ribs, maravillosa. Calentar en la parrilla, vuelta y vuelta. Tienen para los niños unos lollipops de pollo, chicken lollipops, súper entretenidos y originales. El pernil está espectacular, tienen arrollado guaso. La verdad que me encantó este emprendimiento, un emprendimiento familiar que nace en la pandemia. Los pueden seguir en Instagram también como @dondefuegohubo. Lo rico es que nos llegan a solucionar la vida porque viene todo cocido, cocinado, cosa de uno llegar, calentar a baño María o en la bolsa, porque vienen sellas al vacío o a la parrilla. Así que una súper buena opción.
Uy, maravilloso, la página web está increíble.
Se ve buena. Sí.
Oye, me imagínate, atún ahumado, eso hay que probarlo.
No, y las machas ahumadas, te morís lo que son. Las camarones. Camarones ahumados también, versión natural y Thai. No, tienen cosas muy originales y distintas.
Tentáculos de pulpo ahumados. Qué rico. Ya.
Dio hambre.
Terrible. Ya, pues, Ale, muchas gracias. Que estés muy bien. Polo, un beso grande.
Igual, hasta
el próximo martes.
Chao. Nos vemos, chao.
Oye, con All New Outback, Subaru llevó a la perfección al más alto nivel. Su renovado diseño interior, máxima seguridad, tecnología, versatilidad y comodidad sorprenden. Vive tus aventuras con máxima sofisticación en All New Outback, el mejor Outback en la historia de Subaru. Para evitar contagios, te cuidas en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiras? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con AirLife. Visita airlife.com. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 200 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 13.000 egresados han preferido sus magísteres, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. Hacemos una pausa. A la vuelta estaremos con un nuevo martes de ciencias aquí en aire fresco. Espera.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? Airlife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. Airlife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
Es hora de invertir con todo en Macul. Y en Inmobiliaria Fundamenta tenemos los proyectos perfectos para ti. Ecoquilín 1 y 2, con departamentos estudio 1, 2 y 3 dormitorios. Disfruta con espacios únicos, creados por reconocidos diseñadores chilenos. Todo a pasos de la futura línea 8 del metro, la mejor conectividad. Conoce más de nuestro proyecto en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso.
Subaru presenta All New Outback, el mejor Outback de todos los tiempos. Una sorprendente combinación de diseño, tecnología de vanguardia, seguridad, comodidad y versatilidad, para que ahora vivas tus aventuras con máxima sofisticación. Con All New Outback, Subaru llevó la perfección al más alto nivel. Descúbrelo en www.subaru.cl y te vas a sorprender. Subaru, confianza para llegar más lejos.
En posgrados de Universidad de San Sebastián, contamos con más de 200 programas en diversas áreas del conocimiento, como salud, ingeniería, educación y humanidades, además de convenios con destacadas universidades europeas que permiten obtener doble titulación. Más de 13.000 egresados han preferido nuestros magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce todos nuestros programas en posgrados.uss.cl. Posgrados USS, un grado más cerca de tus metas.
Nueva línea Protein La Crianza presenta Protein Burger. Seleccionamos cortes de carne extra magra, baja en grasas y alta en proteínas. Luego la transformamos en el formato práctico por excelencia, una hamburguesa. Prueba la nueva Protein Burger con 25 gramos de proteína, libre de sellos, baja en grasa y alta en sabor, para una nutrición extraordinaria. La Crianza.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
¿Has escuchado hablar de la economía del cowboy o la economía del astronauta? Esta última podría ayudarnos a cambiar nuestra forma de pensar sobre los recursos para darle un respiro al planeta. Y es que el astronauta busca gestionar eficientemente los limitados recursos con los que cuenta, a diferencia de los cowboys, que consumían los recursos de un lugar y luego se movían al siguiente para repetir la operación. La economía circular del astronauta considera que la Tierra es como una nave espacial, con millones de vidas a bordo, en un sistema cerrado sin salida de residuos, al que no pueden llegar más recursos. Por lo tanto, es nuestro deber gestionarlos de manera adecuada para poder garantizar el futuro funcionamiento de nuestra nave Tierra. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Así se escucha tu voz interior cuando conduces sin estar asegurado.
¡Qué lata el taco! Y rodeado de autos. Rodeado de autos.
Oh, y el de atrás. Ir a frenar. Va mirando su celular. No, y el de al lado igual. Y del otro también.
Si te pasa, que te pille con HDI Seguros. Contrata tu seguro 100% online. Personalízalo a tu medida en hdi.cl o contrátalo con tu corredor de seguros habitual. Recuerda, la inspección ahora es por WhatsApp. Así de fácil. HDI Seguros. El riesgo es cubierto por HDI Seguros S.A. según las condiciones generales depositadas en el mercado financiero bajo el código POL 1-2014-0295.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cerovisión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Hoy hablábamos de cosas ricas para comer y, mira, ¿te imaginas una hamburguesa hecha con extra proteína y carne extra magra? Bueno, La Crianza la tiene. prueba la nueva Protein Burger, 25 gramos de proteínas que le entregarán más energía a tu día, libre de sellos, baja en grasas y alta en sabor. Invierte con todo en Macul. Inmobiliaria Fundamenta te presenta sus espectaculares proyectos Ecoquilín 1 y 2. Compra ahora departamentos estudio 1, 2 y 3 dormitorios a pasos de la futura línea 8 del metro. Conoce más en fundamenta.cl.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Así es, todos los días martes estamos junto a Francisco Aravena para conocer las novedades de la ciencia, de la tecnología, de los avances que nos impactan, que nos impresionan. Y este es uno del cual hablamos hace casi un año.
Más o menos un año.
Sí, ¿no?
Exactamente, y las cosas, uno ya se está mal acostumbrando a que los desarrollos científicos y relacionados con la ciencia en tiempos pandémicos, curiosamente, se entiende por qué, digamos, pero se han acelerado. Normalmente, para llegar de la identificación, en este caso, de un anticuerpo a un licenciamiento comercial y, por lo tanto, el potencial desarrollo ya a otra escala de este desarrollo científico, por lo menos un buen par de años pasan.
Claro.
Sobre todo si es que obviamente el trabajo se hace desde acá, donde no tenemos una propiamente tal una industria tan creada, tan un músculo tan creado en la transferencia tecnológica, ¿cierto?, desde los laboratorios a la industria. En este caso, es un caso, como te digo, muy rápido en esos términos, muy virtuoso y que tiene que ver con el coronavirus SARS-CoV-2, porque fue en abril del año 2020 cuando el Laboratorio de Biotecnología Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile, liderado por quien fue nuestro entrevistado hace un año, el doctor Alejandro Rojas Fernández, logró identificar y producir anticuerpos que son neutralizantes contra el SARS-CoV-2. Lo interesante es que es un anticuerpo que se extrajo desde la alpaca. Y particularmente trabajaron con una alpaca que se llama Buda. Bueno, identificaron este anticuerpo, produjeron réplicas de este anticuerpo y ahora, hace poco, lograron, a través de la Oficina de Transferencia Tecnológica de la Universidad Austral de Chile, convenio con una compañía alemana que se llama Nanotag y que compró la licencia para su comercialización, y con eso además abre las puertas para el uso terapéutico y diagnóstico, y de eso vamos a conversar naturalmente con nuestro entrevistado, el doctor Guillermo Valenzuela, que es doctor en bioquímica, postdoctor en este equipo de investigación del Laboratorio de Biotecnología Médica de la Universidad Austral. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Y bueno, y felicitaciones primero que todo, ¿no?
Vale, muchas gracias.
Hablemos primero de el inicio de todo esto. ¿Qué estaban buscando cuando lograron identificar este anticuerpo contra el SARS-CoV-2? ¿Estaban explícitamente en eso o habían identificado que en la alpaca estaba este potencial?
Sí, mira, el laboratorio, como bien mencionaste tú, lo fundó Alejandro Rojas en la universidad, ya lleva trabajando casi 5 años, y justamente lo que se realizó es montar una plataforma de desarrollo de estos nanoanticuerpos, ¿ya? ¿Por qué nanoanticuerpos? Uh-huh. Es porque justamente el sistema inmune de los camélidos tiene una particularidad de tener anticuerpos convencionales como el que tenemos tú, yo y todo el resto de los mamíferos, que son moléculas grandes, complejas, difíciles de producir y costosas de producir en un laboratorio, pero también los camélidos tienen unos anticuerpos mucho más simples, más pequeños, de cadena simple que se les llama, y desde los cuales se le puede aislar una región desde este anticuerpo que se le denomina luego nanoanticuerpo. Y justamente se desarrolló en la Universidad Austral una plataforma para poder generar estos nanoanticuerpos con distintas aplicaciones. Una de las aristas era contra enfermedades virales emergentes.
¿Y estaban en eso cuando se desata la pandemia? ¿Ya habían iniciado el trabajo con esto?
Sí, justamente estábamos trabajando en como te mencionaba, en varios frentes, de ya sea generando anticuerpos para llanamente investigación básica, por ejemplo, algunas proteínas de interés de algunos colegas, para hacer algunos radiotrazadores, por ejemplo, que apoyen el tema del diagnóstico en Parkinson. Y concretamente en el tema de las enfermedades virales estábamos trabajando fuertemente en el virus Hanta, que es un virus de que nos interesa mucho a nosotros, claro, como país, sobre todo en el sur. Y justamente ya acabábamos de terminar de montar la tecnología, estábamos ya sacando los primeros nanoanticuerpos cuando comenzó la pandemia y la historia por todos conocida.
Claro, y ahí obviamente que se abre, ¿no es cierto?, una oportunidad, y tal como decía Pancho, de avanzar probablemente a otro ritmo, a otra velocidad en el traspaso, el intercambio desde la ciencia básica a un producto final, ¿no? O algún tipo de terapia o de medicamento. ¿Cómo es ese paso y en qué está en este minuto?
Sí, claro, o sea, una vez que nos podemos dar cuenta, con más que nada por los datos que nos iban entregando algunos colaboradores en el extranjero de que esto iba en serio, se redirigió todos los esfuerzos del laboratorio a justamente desarrollar herramientas para el SARS-CoV-2. Específicamente con el objetivo de desarrollar un anticuerpo con potencial terapéutico, como el que estamos desarrollando. Y claro, obviamente tenemos entre comillas la suerte de que todos los esfuerzos de la comunidad científica estaban dirigidos o se empezaron a dirigir hacia buscar soluciones para esta pandemia, y fuimos encontrando numerosos colaboradores en el camino que nos fueron aliviando el trabajo y aportando con capacidades que muchas veces no tenemos acá, o por lo menos no teníamos en nuestro laboratorio, como por mencionar un par de casos, algunos laboratorios en Alemania que nos aportaron con su expertise en el área de cristalografía, qué sé yo, y también con la Universidad de Queensland en Australia, que ha sido un gran aliado para nosotros, porque tienen ellos los laboratorios con el nivel de bioseguridad para trabajar con el virus en sí, y que nos ha permitido probarlo, en realidad enfrentar nuestros anticuerpos contra el virus y ver si de verdad pueden neutralizar la partícula viral.
Ahora, concretamente, ¿cómo se aplicaría esto ya en un desarrollo comercial? ¿Es principalmente diagnóstico, también terapéutico? ¿Cómo operan cada uno de esos casos?
Lo interesante, bueno, en general los anticuerpos y también los nanoanticuerpos tienen distintas aplicaciones. Tradicionalmente se han usado, como dices tú, para diagnóstico, que es una también de las aplicaciones que estamos trabajando, pero también tiene aplicación de terapéutica. En este caso, nosotros desarrollamos este anticuerpo para que se una a la proteína spike del coronavirus. Esta proteína es como la llave que usa el virus para entrar en la célula humana. Interacciona con un receptor en la célula humana y se posibilita el ingreso a la célula humana. Entonces nosotros con este anticuerpo, al recubrir esta proteína spike de anticuerpos, evitamos que la partícula viral infecte las células humanas, o sea, la neutralizamos. Y estamos trabajando actualmente en dos alternativas como terapia. La primera es una nebulizable y la otra es una inyectable.
¿Cómo estamos? Les recuerdo conversando con el doctor Guillermo Valenzuela, que es doctor en bioquímica, postdoc en el equipo de investigación del Laboratorio de Biotecnología Médica de la Universidad Austral, y es integrante justamente del equipo que descubrió este llamado superanticuerpo que es capaz de neutralizar al coronavirus. ¿Cómo? Tú nos explicabas, ¿no es cierto?, operar a través de la proteína spike, la famosa proteína proteína spike, pero ¿cómo opera una vez que ingresa en el cuerpo humano, digamos? Hay distintas vías, uno es nebulizador y el otro era inyectable, ¿no?
Claro, sí.
¿Ya? ¿Y cómo, qué pasa a partir de ahí en adelante?
El mecanismo en realidad es bastante simple. Lo que pasa es que cuando ingresa al cuerpo, se va a encontrar con las partículas virales que están, que como ya les sonará, el virus se mete en las células humanas y empieza a replicarse dentro y empieza a invadir cada vez más células y aumentando como la cantidad de partículas que hay en el cuerpo. Y lo que haría este anticuerpo es unirse a este virus, específicamente taponear, por decirlo de una forma fácil, la proteína spike y evitar que las partículas virales dentro de nuestro cuerpo puedan infectar otras células.
Y eso, o sea, es un mecanismo distinto a la no es que active el sistema inmune, ¿no? Son los mismos anticuerpos incorporados en nuestro organismo los que actúan en contra del virus, ¿no?
Claro, no es una vacuna, de repente claro. Se malentiende de que
claro,
las vacunas activan tu sistema inmune y generan, hace que nosotros generemos anticuerpos contra el virus. Esto es una terapia, un tratamiento. Entonces, una persona, por ejemplo, que está infectada con el coronavirus, una vez diagnosticada, se le podrían aplicar y evitar. ¿Cuál es el objetivo de esta terapia? Es primero que nada evitar que esta persona vaya o desarrolle los estadios más graves de la enfermedad, evitar que, por ejemplo, tenga que ser intubado o vaya para una UCI, disminuir la carga viral que tienen y también por tanto su contagiosidad. O sea, la posibilidad de que esa persona esté expeliendo estas partículas virales y que termine infectando a otras personas.
¿Se entiende entonces, Guillermo, por qué una compañía como en este caso la alemana Nanotech se mostró tan interesada en esto y licenció finalmente el desarrollo que ustedes hicieron en la Universidad Austral? En ese sentido, uno puede imaginar que aquí hay un potencial tremendo, pero me imagino también que hay muchos equipos de alguna manera compitiendo con ciencia, ¿cierto? En esta parte, ¿no? Ya no solamente en el tema, estamos más familiarizados con la, por así llamar, la competencia de las vacunas, pero aquí estamos hablando ya de una competencia, y probablemente en el mejor sentido de la palabra, por las terapias, claro. Considerando que parece que vamos a tener que convivir con este animalito, sí. Con este bicho, por un buen tiempo, ¿no?
Sí, claro. No, obviamente la competencia es dura. Es enriquecedora también porque vamos aprendiendo unos de los otros, sobre claro. todo en el ámbito de del ámbito académico. Pero claro, han habido grandes desarrollos de compañías farmacéuticas, por ejemplo, por citarle un ejemplo, es el que se le aplicó al expresidente Trump.
Monoclonales, ¿no?
Cóctel de anticuerpos monoclonales, creo que fue una dosis bastante grande, alrededor de 9 gramos, estoy muy seguro en este momento.
¿Qué significa monoclonales? Porque aquí Pancho da por supuesto que todos sabemos lo que significa, pero por favor.
Sí, esto es una terapia basada en anticuerpos convencionales. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba que habían anticuerpos convencionales como el que tenemos todos, que son moléculas grandes y complejas de producir? Bueno, a pesar de ser grandes y complejas de producir, se pueden producir efectivamente en células humanas. Y el problema de esto es que generalmente estas terapias son muy costosas. Ahí entra como la alternativa.
Solo para Trump.
Claro, bueno. Es solo para Trump. Sí.
Bueno, es un punto importante porque eso lo hace menos replicable a nivel masivo, ¿no?
Exactamente, es una tecnología que se usa hace mucho tiempo. De hecho, nosotros habíamos estado trabajando ya desarrollando alternativas terapéuticas para otras terapias que están basadas en nuestros anticuerpos convencionales, llamados monoclonales también, porque simplemente muchas veces son costos prohibitivos y en un caso como en una pandemia en que tenemos que aplicar la gran cantidad de la población, se hace bastante más difícil. Entonces ahí entran en juego estos los nanoanticuerpos, que tienen la particularidad de, al ser tan pequeños y simples, los podemos producir ya sea en bacterias o en levadura. Entonces podemos agarrar un bioreactor gigante y hacer el anticuerpo literalmente por kilos a un costo bastante económico.
Entonces esto se replica naturalmente, digamos, no se clona, por ejemplo.
Sí, se clona. Lo que hacemos es tomar la secuencia de la alpaca. En realidad no ocupamos los anticuerpos de la alpaca en sí, sino que ocupamos la secuencia genética.
Copian la instrucción en el fondo.
Exacto. Y eso se la entregamos a bacterias o levaduras y ellas son los que producen, son las maquinitas que producen estos nanoanticuerpos. Y de ahí, a partir de estos cultivos se purifican obviamente y se pueden aplicar como terapia, etcétera.
Ahora, ¿qué está haciendo actualmente esta empresa alemana, Nanotech Biotechnologies? Y cuáles son los pasos y los tiempos para su desarrollo?
Esa es una importante precisión que hay que hacer, porque se dio a entender, sobre todo en algunas publicaciones en la prensa, de que se había licenciado la totalidad de la tecnología. Con las patentes, con la propiedad intelectual, uno puede licenciar como ciertas aplicaciones. Y en este caso, el acuerdo que se realizó con Nanotech en específico es una licencia para uso en investigación. Ellos son una empresa dedicada a vender anticuerpos para uso de laboratorio, para hacer investigación. Entonces, obviamente se contactaron con nosotros, les interesó nuestro anticuerpo como herramienta para investigación. Y la licencia es específicamente ilimitada al uso para investigación. Y actualmente el uso diagnóstico y terapéutico aún lo continuamos desarrollando y aún la propiedad intelectual es de la Universidad Austral.
Perfecto, hay un potencial desarrollo para ustedes como Universidad Austral de Chile todavía.
Sí, exacto. La idea también es justamente, estamos en medio de una pandemia y tal vez no es el momento para tomar como la vía comercial tan directamente. Y estamos tratando de desarrollar sobre todo el aspecto terapéutico de la manera más que genere un acceso más económico para la población.
Y eso se está haciendo, lo está haciendo la Universidad Austral, pero lo está haciendo a partir de este anticuerpo que ustedes licenciaron, ¿también otras empresas, otros laboratorios?
¿Cómo no? ¿Con quién estamos trabajando el área?
No, porque por lo que entendí, ustedes licencian, ¿no es cierto?, por así decirlo, la materia prima, ¿no?
Sí.
Y esa materia prima, a su vez, así decirlo, la revende en este laboratorio alemán a otros que van a su vez a desarrollar el tratamiento o el producto definitivo, ¿no? ¿Ese es el mecanismo?
La licencia es, como explicaba, es solo para uso de investigación. Entonces, si tú quieres hacer investigación en tu laboratorio, por ejemplo, ya yo estoy viendo cómo el virus afecta, qué sé yo, el sistema nervioso y necesito un anticuerpo que detecte el virus en el sistema nervioso, por darte un ejemplo, voy a recurrir a esta empresa y compro el anticuerpo como insumo de investigación.
Perfecto, claro.
No es la licencia, no contempla el desarrollo como terapéutico, perfecto, o diagnóstico.
Eso lo
estamos viendo por otras vías.
Perfecto.
Sí.
Perfecto.
Sí. Interesante, Guillermo, porque me imagino que para ustedes, como científico, es un aprendizaje importante también el caminar este camino, valga la redundancia, de la transferencia tecnológica, ¿no?
Sí, no ha sido en verdad un camino súper enriquecedor, un poco a presión, obviamente, por la premura de la situación mundial, pero ha sido muy enriquecedor y las lecciones positivas que sacamos es de que cada paso que damos en este desarrollo es un paso que se va cimentando para los siguientes desarrollos. O sea, obviamente lo vamos a aplicar a nuestros desarrollos en Antivirus, que tiene una aplicación regional, y también ya estamos desarrollando en conjunto con nuestros colaboradores en Australia con alternativas terapéuticas para otros virus que tienen potencial pandémico, como el virus Nipah.
Vaya. Adelantándose a la jugada.
Muy bien.
Sí, justamente aprendimos de que hay que tener las herramientas desde antes. Si las empezamos a desarrollar, en el momento es un poco más difícil. Claro. Así que, como ya hay ciertos virus que están en la mira de la Organización Mundial de la Salud y de otros grupos que se dedican a la preparación de frente a pandemias, estamos tomando estos virus como objetivo para tener ya desarrolladas las herramientas.
Excelente, muchísimas gracias, Guillermo Valenzuela, doctor en bioquímica, postdoc en el equipo de investigación del Laboratorio de Biotecnología Médica de la Universidad Austral. Muchísimas gracias.
Una última cosa, Guillermo, muy cortito. ¿Qué fue de Buda la alpaca?
Ah, bueno, sí, buena pregunta. De hecho, sí. Buda está en los campos de la universidad y pastando feliz, está de vacaciones.
Ajena a tanto ajetreo.
Nos aportó ya su material genético y bueno, ahora nos aporta un poco con el cariño de la gente, que en realidad nosotros comenzamos como humorada dentro del equipo de trabajo con un Instagram de la alpaca que se llama Alpaca Buda, que lo pueden buscar. Y justamente esto fue creciendo como bola de nieve y ya tiene un montón de seguidores y bueno, tomamos un poco el desafío y lo estamos ocupando como una plataforma para difundir también nuestros avances y también si la gente quiere aprender un poco más, qué sé yo, le quiero dando vueltas algunas dudas sobre sobre lo que estamos haciendo, podrían dirigirse ahí al Instagram de Alpaca Buda. Siempre estamos subiendo algo de contenido ahí.
Oye, la estaba mirando, es bien fotogénica la Alpaca Buda, así que sí, excelente.
Guillermo, cosa que no se puede decir de todas las alpacas.
No, pues. Muchas gracias, Guillermo, que esté muy bien.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Chao, gracias.
Ya, pues, nos vamos. Claro. Pancho, muchas gracias.
Hay una que son negas.
Monoclonal. Lo voy a anotar entre las palabras nuevas.
Glosario del año.
Glosario del año. Muchas gracias.
Ya.
Y que esté muy bien. Hasta el jueves. Y ya nos vamos. Viene Carta Notable con Bárbara Espejo. Hoy presentamos Mañana Será Otro Día. Mira. Luego con nada personal con Matías del Río, Josefina Ríos. Ve a las 20 horas Terapia en Silencio con Héctor Soto, Arturo Fontaine y Gloria Faúndez. 20:30 horas Sintonía de Crónica Discografía con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Hoy Iggy Pop, The Idiot. Vamos a presentar. No, no te estoy mirando el tiempo. No. Así se llama el disco.
Acento aludido, ¿no?
Así se llama el disco. Ya, nos vemos. El long play se llama así. Nos vemos mañana. Chao.